Yo sé, señor. Yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su cielo pesado. Y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que la alambren el torso, que le vendan la espalda. Porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero, al sudor de la azada que mueve la fatiga campesina del mundo. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla y espera lentamente el milagro del agua. Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros, que cada uno lo sepa, porque hay un continente de tierra sometida, carbón comprometido. Hay zonas donde el hambre tutea la agonía, hay trigo condenado a los precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hambre, caen antes, que no solo nosotros. Que cada uno lo sepa. La tierra estaba de antes, señor. De Armando Tejada Gómez.
Bienvenidos a Arta. Hoy estamos con nuestro nuevo episodio, que es sobre agroecología, continuación del episodio anterior que hablamos sobre el lamentable sistema del agronegocio. Y tenemos la suerte de contar con la compañía de Maritza Puma, que es productora agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenas tardes, Maritza, ¿cómo andás?
Hola, Maritza.
Hola, buenas tardes, bien, bien.
Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos varias para hacerte es saber cómo surge y qué propone la Unión de Trabajadores de la Tierra.
La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, surge desde las problemáticas que tenemos cada uno y una de los pequeños productores que trabajamos en sí produciendo alimentos, frutas, verduras, hacemos cría animal, algunos pescadores, y surge en intentar, ¿no?, buscar una solución para los problemas cotidianos en nuestro trabajo y en nuestra vida misma. Y es así como empezamos a organizarnos mediante asambleas de núcleos de base, luego también en distintas áreas para profundizar más cada problemática.
A mí me gustaría saber, para la gente que no sabe lo que es la agroecología, primero, ¿cómo definirías vos la agroecología y cómo se maneja respecto al cuidado de la tierra y el ambiente?
Como les decía anteriormente, son muchas problemáticas, ¿no? Desde el no tener, por ejemplo, tierra propia para poder producir y estar siempre atados en sí a un alquiler de la tierra y estar pagando mes a mes, o los insumos que en este modelo actual, ¿no?, que está impuesto ahora en el campo, es muy dependiente de agroquímicos y semillas. Y para nosotros en sí la agroecología fue una solución a muchos de estos problemas que teníamos todos los días, ¿no? Empezamos a producir de manera agroecológica, primero porque nos hacemos bien a nosotros mismos el dejar de utilizar estos productos de síntesis química que son insecticidas, fungicidas, fertilizantes. Eso vendría a ser primero por la salud, también por lo económico, ya que tenemos los talleres de agroecología, que sería como un intercambio de saberes de productor a productor, y cada vez se van sumando más quintas a producir de manera agroecológica, donde preparamos nuestros propios preparados naturales, que son repelentes, fertilizantes, abonos naturales, y disminuye hasta un 60-70% de los costos en sí de producción, porque no estás comprando los agroquímicos que están atados al dólar. Eso sería, ¿no?, lo segundo por lo económico, porque producir agroecológico en sí te sale más barato, y también por el cuidado del medio ambiente en sí, en el lugar donde trabajamos. Cuando se empieza a trabajar en un suelo, si lo trabajas así con agroquímicos, ya ves a los 2 años y medio, 3 años, que cada vez ese suelo es menos productivo. Te vas dando cuenta porque hay partes que sí o sí necesitas fertilizarlo o necesitas estar constantemente aplicándole insecticidas para que te dé una buena producción. Te das cuenta que ese suelo ya está dejando de producir porque salen malas cosechas, y para recuperar ese suelo, cuando empezamos a producir de manera agroecológica, realmente sí es mucho esfuerzo que hay que hacer, mucho trabajo que hay que hacer en ese suelo, en el manejo de ese suelo. Y nos damos cuenta que estamos haciendo un daño también al medio ambiente, que no es solo también la decisión del productor, sino que también es, se ha llegado a creer que sin agroquímicos no se puede producir, pero desde que empezamos desde el 2014, desde los primeros compañeros que empezaron a hacer agroecología, demostraron, ¿no? Sacaron ese mito, por así decirlo, de que sí o sí necesitabas agroquímicos para producir.
Hay un mito a mí que me anda por la cabeza ahora que estás hablando de todo esto, y es que el agronegocio siempre como que dice que la agroecología no sirve para la producción a gran escala, ¿no? Y ellos siempre se jactan de combatir el hambre.
Claro, siempre se creía eso, que hacer agroecología era para algo pequeño, y en nuestro caso, en donde empezamos desde un principio fue en la zona hortícola de aquí, del cinturón hortícola de La Plata, produciendo verduras y algunas frutas como sandía, melón y frutilla, donde cada familia produce a lo sumo 2 hectáreas máximo, pero antes se creía eso, ¿no? Que no se puede producir en mucha cantidad. Empezamos a demostrar que sí se puede, con mucha diversidad, mucho trabajo en el suelo, también aprendiendo a hacer todos estos bioinsumos, porque en un principio con un suelo así tan devastado es difícil empezar también. En un principio tienes problemas, pero vas viendo con el tiempo la mejora de ese suelo, también cuando ya a veces no tienes que aplicarle ningún insecticida ni nada a la planta y puedes cosechar de buena calidad. Eso también obviamente es mucho trabajo. Cuando empezamos a salir de aquí de Buenos Aires, de La Plata, a distintas provincias, por ejemplo Corrientes o Salta, Jujuy, donde tenemos también compañeros de UTT, y las 16 provincias donde está la UTT, empezaron a producir también, por ejemplo, tomate en cantidad, porque cuando empieza a cosecharse el tomate en Corrientes, en esta zona de Buenos Aires todavía no, y es por eso que a veces los primeros tomates vienen de otras provincias que son más cálidas, y demostramos también que se puede producir en mucha cantidad de manera agroecológica. Obviamente se hacen muchos invernaderos de tomate, pero también intercalado con otras variedades, asociado por ejemplo con albahaca, haciendo una buena preparación del suelo. De ahí esa producción es en gran escala, digamos, la que tenemos en Corrientes, al igual que en Salta con las bananas o los cítricos, también en Tucumán. En Jujuy también se produce mucho tomate, morrón y berenjena en gran escala, y demostramos que sí se puede alimentar al pueblo de una manera saludable y también venderla a un precio justo. Para nosotros los productores, organizarnos sacando un costo real de nuestra producción y que también al consumidor o a la persona que se vaya a alimentar le llegue a un precio justo.
Y hay algo que también me resuena mucho de esto que venís hablando, es la generación de puestos de trabajo.
Cuando todavía no estábamos organizados, cada productor tiene la forma de su producción es esperar en sí a un intermediario que venga a buscarlo a la quinta. Una familia produce cientos y cientos de jaulas en su campo y luego el destino no lo sabíamos y el precio tampoco lo poníamos nosotros, y empezamos a organizarnos para que eso deje de suceder, y empezamos a formar nuestra área de comercialización, donde empezamos a tener almacenes de ramos generales de venta directa de productor a consumidor, y pudimos abrir también un mercado mayorista en Avellaneda, varios almacenes aquí en la ciudad de Buenos Aires, también en La Plata y en las distintas provincias también, que se abrieron almacenes o están las ferias donde van nuestros compañeros con alimentos agroecológicos, o también el reparto de bolsones a través de nodos. Y ahí surgieron muchos puestos de trabajo en la ciudad. Y aquí en el campo también con la organización, cada productor que hace agroecología le dedica al menos un día de su tiempo en sí para salir de su campo y enseñar a otras familias cómo producir agroecológico.
Claro. Y todo esto tiene que ver con lo humano que es lo agroecológico, ¿no? Como que siento que en eso se distingue también en lo social, en lo popular y en no solo cuidar a la naturaleza, sino también a sus trabajadores y a los que lo consumen. ¿Nos querés contar un poco como de estas acciones sociales que hacen? Bueno, por ejemplo, el verdurazo, esta unión popular con los campesinos.
Sí, normalmente hacemos acciones solidarias porque son formas también de salir de una situación a veces muy complicada, más en esta pandemia que, o en las épocas donde todo estaba mal, ¿no? Nuestra forma en sí de manifestarnos es a través de los verdurazos, feriazos o alimentazos en conjunto con otras más organizaciones o cooperativas, donde pedimos siempre, ¿no?, nuestros derechos. Vamos a pedir, por ejemplo, por la ley de acceso a la tierra, que ahora la presentamos por tercera vez, o también los derechos básicos que en sí tenemos, en el acceso, por ejemplo, a la luz eléctrica, o que arreglen las calles, que en sí en esta parte del campo sí está muchas veces muy abandonado y tenemos que salir a decir qué es lo que nos está pasando para que nos escuchen. Y también poder decirle al pueblo que se puede producir de otra manera y también se puede comercializar de una manera más justa. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? En cada verdurazo, por ejemplo, una acción solidaria donde nos organizamos para poder llevar alimentos a un espacio público y poder visibilizar más nuestro sector, así como nos hacemos llamar el otro campo, ¿no? El campo que realmente alimenta y muchas veces no es visible.
Y Maritza, ¿nos querés contar un poco sobre esta ley que están luchando ustedes, la ley del acceso a la tierra? ¿De qué se trata?
Sí, la ley de acceso a la tierra la presentamos por primera vez en el año 2016, luego la volvimos a presentar en el año 2018, perdió orden parlamentario y ahora hace unos meses atrás la presentamos por tercera vez, y lo que consiste esta ley es que se pueda generar un fondo fiduciario donde los pequeños productores podamos acceder a un crédito el cual nos permita comprar un pedazo de tierra, que es eso, una hectárea y media, y en vez de estar pagando un alquiler mes a mes, nosotros estemos pagando nuestra propia tierra con el trabajo y el esfuerzo que hacemos día a día, ¿no? Los compañeros, las familias tienen como una esperanza de poder acceder a la tierra de esta manera, y básicamente sería eso.
Nos preguntábamos antes de tener la entrevista también a de qué manera podemos seguir incentivando y dando a conocer la importancia de prestar atención al consumo de alimentos sanos y alimentos, como recién también te comentaba Florencia, no solamente son sanos, sino también tienen todo un respaldo de lo social. Entonces, ¿de qué forma se puede seguir inyectando esa energía en lo agroecológico?
Las maneras en sí de fomentar la agroecología o de saber en sí de dónde provienen los alimentos que llevas todos los días a la mesa. Sería eso, conocer la lucha de las organizaciones, de las cooperativas que también están desapareciendo muchas veces porque, como decía, se va avanzando el agronegocio, también los supermercados o también las marcas más conocidas de lácteos, por ejemplo, se empieza a invadir en todos los lugares y empiezan a desaparecer las cooperativas o los pequeños productores, por ejemplo, de los que hacen cría animal. Y eso está bueno, ¿no? Saber el origen de todo lo que estás comiendo y conocer la lucha en sí de las organizaciones en cada verdurazo, en cada feriazo en sí. Lo decíamos, ¿no? La verdura que normalmente estás comiendo tiene sangre porque no conoces la realidad en la que están viviendo los pequeños productores. No tienen acceso a la tierra, reciben monedas por su producción, viven en condiciones precarias por no tener acceso a la tierra, normalmente están sufriendo cada temporal, cada incendio que pasa en la quinta o cada inundación o cada viento destruye los invernaderos, pero también destruye las casas. Y eso también por no tener acceso a la tierra o escucharnos, eso es una buena manera de poder acercarse a los pequeños productores. Y también cada vez que se compra un bolsón de verdura agroecológica o se acerca a una feria y conocer a los productores, o no sé, apoyar a que se abran más espacios donde un productor pueda vender de manera directa, sería en sí un gran apoyo, ¿no?, para fomentar más la agroecología.
¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, algo que yo siempre me pregunto, por ejemplo, una persona que no tenga la UTT cerca y tenga otra opción de mercados que son agroecológicos, cómo saber que realmente son agroecológicos? Yo tuve una experiencia de que compré en un lugar que supuestamente lo era y me encontré con una etiquetita y lo busqué en Google y era de otro lugar que claramente manejaban agrotóxicos. ¿Hay un tipo de certificación o de alguna forma que la gente se pueda certificar, redundante, de que sea agroecológico y que no tenga todo este veneno y este daño que nos estás contando que hay detrás?
Conocer a los productores o charlar más con ellos cuando tienes la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en una feria donde puedas preguntarle cómo lo produce, de qué manera trabaja el suelo. Una sería esa o sea, contacto directo con la persona, charlar. Y otra también existen certificaciones de garantía participativas donde están organizaciones o productores que con el apoyo de instituciones o las universidades también pueden garantizar que esos alimentos son agroecológicos, o también a la hora de comerlos también te das cuenta, puede ser por el sabor o también por el gusto que tienen esos alimentos.
Claro.
Y también cuánto duran, porque cuando respetas, por ejemplo, el tiempo de una planta, normalmente no se marchita tan rápido, no se descompone, no se pudre tan rápido. Si respetas a la planta que absorba los minerales y nutrientes de manera natural en el tiempo que necesita, normalmente la fruta o la verdura aguanta más tiempo que la convencional, porque no está llena solo de agua y fertilizantes sintéticos.
Eso de verdad, y doy fe porque yo vengo consumiendo productos de la UTT, me llamó muchísimo la atención. Me pasó con lechugas y tomates que me han durado más de una semana en la heladera, es una cosa que no lo podía creer. Y bueno, ahora no lo sabía que era por esto que estás contando, Maritza. Yo la otra experiencia que tuve también es que tenía dudas si quien me proveía pertenecía o no, y recuerdo que los contacté, me acuerdo que en aquel momento fue por una red social, y me confirmaron que la persona que me lo traía pertenecía y compraba en la UTT y demás. Así que bueno, también estaba bueno saber eso porque es la duda, ¿no?, que a uno le queda. Quiere apoyar el proyecto y quiere apoyar la agroecología, y bueno, está bueno poder confirmarlo.
Sí, sí, eso es muy bueno saberlo, y también en los sabores que cuando empiezas a conocerlos, ¿no?, o la diversidad también de verduras que se puede comer en sí con un bolsón de verdura agroecológica o en un almacén, también existe diversidad o variedades que se estaban perdiendo. Por ejemplo, tenemos como 6 variedades de maíces que estamos produciendo, o más variedades de albahaca, más variedades de tomates de distintos colores, sabores, tamaños, y eso hace la agroecología, ¿no? Empezar a, en vez de hacer un monocultivo, empezar a diversificar el campo y tener variedades nuevas. Por ejemplo, el kale, que lo empezamos a sembrar, o la zanahoria la empezamos a producir también aquí en la provincia de Buenos Aires y la cosechamos así, zanahoria con hoja, y así variedades que parecen nuevas, pero en sí que estaban desapareciendo en sí el mercado, como que seleccionó solo tomate perita, redondo y a lo sumo cherry, pero las otras variedades en sí no se producían, también mucho por la forma en que se comercializaban también.
Qué loco cómo se perdió, aparte, claro, toda una cultura de alimentos y lo que merecemos consumir y saber que consumimos. Eso es lo más importante. A mí lo que más me llamó la atención es que todos estamos consumiendo venenos, a menos que no sea agroecológico, ¿no? Y que nos vengan a traer esta nueva oportunidad y volver a lo de antes, porque en realidad no es nada nuevo lo agroecológico.
Sí, es así, no es nada nuevo, sino que regresar a lo que la cultura misma nos decía, ¿no? Como te decía, la ofrenda a la Pachamama se le hace todos los días, no solo una vez al año. Y cada vez que siembras o preparas un suelo, ahí está el significado al cual le tienes que dar a la tierra, ¿no? Darle de comer.
Claro. Ay, bueno, Maritza, muchísimas gracias. Nos encantó haberte escuchado. En serio, es un placer estar hablando con vos y que hayas participado de este episodio.
Igualmente, Florencia y todas.
Y Nani.
Sí, perdón, yo todavía no me despedí. Gracias, gracias, Maritza, porque nos acercaste mucha información, nos acercaste conciencia y una sensación hermosa de saber que todavía, y van a haber más, porque tengo certeza que va a ser así, hay personas que hacen con amor a la tierra, con amor a nuestro ecosistema, que es lo que más estamos nosotras también desde este podcast queriendo rescatar. Y mil gracias por todo lo que nos dijiste.
Igualmente, muchísimas gracias por invitarnos y poder hacer más visible nuestra lucha, que estamos todos los días, así que se pueda difundir y que más personas lo puedan saber también es muy valioso para nosotros, así que muchísimas gracias.
Esto fue Hartas. No se olviden que nos pueden seguir en Instagram. Nos encuentran como @hartaspodcast. Hasta la próxima.